Los siete Robles de Cáceres, seguro que ahora mismo está sonriendo y celebrándolo por todo lo alto.
No te lo puedes imaginar, su hermana Miriam celebrándolo, también lo está celebrando el chaval. Enhorabuena, queda abierto el micrófono de Pilar para cuando aparezca por la zona mixta. ¿Y el balonmano cómo va, Malvar?
La selección española que sigue perdiendo 14-18, entramos ya en el minuto 9-20 de este segundo tiempo.
Albert,
atacando España.
¿Se nos va el caballo?
No, que va, tranquilidad, un partido es muy largo, quedan 20 minutos, es verdad que no acabamos de ajustar, hemos tenido ya los dos goles, hemos tenido opciones de acercarnos en el marcador y meterles la presión.
¡Gol de Raúl!
Pero esto es muy largo, es lo que te he dicho, mientras no se vayan de 5-6, que sería lo más peligroso, tendremos opciones hasta el final.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. Maldito mercado, ¿verdad? Y circunstancias que se dan y que complican la vida a más de uno. En este caso al Club Deportivo Tenerife, que se va a encontrar con dificultades para completar el plan, la hoja de ruta trazada por Juan Carlos Cordero para completar una plantilla, la de la temporada 2021-2022, que tenía que dar un salto de calidad con los últimos movimientos. La lesión de Nahuel Leiva ha restado al Tenerife, como les contábamos ayer, un margen de maniobra que estaba rondando el 1.300.000 euros como mínimo, aunque el club pretendía sacar algo más por su traspaso. Y en esas circunstancias, lo cierto es que tienen que salir Alberto y Joselu y esperar también a este movimiento que ha hecho la Liga, el acuerdo con CVC, para conocer cuánto dinero va a ingresar y cuánto de ese dinero que va a ingresar puede situarlo dentro del límite salarial, de forma directa o indirecta. Por tanto, nos encontramos a 26 días del cierre del mercado y con un compás de espera que puede alargarse incluso más allá del inicio liguero. Dificultades para Juan Carlos Cordero, que ahora repasaremos con una comparecencia que ha tenido lugar en el día de hoy y que vamos a escuchar de forma detallada. Era la presentación de Michel Herrero y de Sergio González, pero claro, la participación del director deportivo lógicamente tenía una trascendencia mayor. Y minutos antes de esa comparecencia hemos conocido el alcance de las lesiones de Borja Lasso y de Nahuel Leiva en cuanto a cuándo van a ser operados. Ya sabíamos cuál era el diagnóstico. Algo para recapacitar, para reflexionar. No se trata de señalar al médico, al fisio, al recuperador y decir que es culpa de ellos, porque una lesión fortuita pues no es culpa de nadie. Seguramente sí lo es de la mala suerte. Pero sí nos invita a reflexionar sobre el dinero que destina el Club Deportivo Tenerife a sus servicios médicos y si no sería conveniente incrementar esa partida para elevar el nivel y también poder exigir más en esa faceta para que no seamos un club del que hable todo el mundo porque acumula futbolistas que pasan más de un año sin jugar. Le está pasando a Borja Lasso, que va camino de los 2 años con esta nueva operación. Le pasó recientemente también a Aitor Sanz, pero hay una larga lista de jugadores que sin estar un año se han superado con creces la cantidad de días esperada para completar su recuperación y volver a un terreno de juego. Y ahí también se pierde dinero, no solo cuando se hierra en un fichaje. Con la realización técnica de Jorge Medina, la ayuda de Carlos Elorrieta en la redacción, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y me doy cáncer de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y hay que empezar con esa comparecencia de Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Tenerife, en la presentación de Sergio González y de Michel Herrero. Ya saben, Sergio González, mediocentro o central, procedente del Cádiz, ya lo tuvimos aquí desde el mercado de invierno en enero hasta junio, y ahora llega en propiedad al conjunto blanquiazul. Michel Herrero, mediocentro ofensivo, procedente del Valladolid, con el que acabó contrato y ha firmado con el Tenerife para las próximas campañas. Han hablado ellos, ha hablado el director deportivo, al que en primer lugar le hemos preguntado por los lesionados. Y es que justo minutos antes de esa comparecencia conocíamos a través del parte médico oficial emitido por el Tenerife no solo el diagnóstico, que ya era conocido, sino la fecha de las operaciones, de las intervenciones quirúrgicas a las que deben ser sometidos Nahuel y Borja Lasso. Ayer les contábamos que Xabi Alonso ya estaba de regreso a la isla después de la operación a la que se sometió en la unidad de cirugía artroscópica de Vitoria, con el doctor Miquel Sánchez al frente el pasado 28 de julio. Xabi Alonso, rotura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Ya no nos dicen el tiempo que va a estar de recuperación, te dicen pendiente de evolución. En una operación de este tipo, me dirán ustedes la evolución, pues muchos meses por delante, desgraciadamente, para el tinerfeño sin jugar. Sabemos que José León, el central, que no ha actuado en toda la pretemporada, padece una fascitis plantar, una lesión que no es grave, pero que es fastidiosa, que puede durar mucho en quitarse. Y luego, Nahuel Leiva y Borja Lasso, que eran los dos platos fuertes, por así decirlo, de este parte médico, desgraciadamente, pues que ya tienen fecha de operación, como les decía. Nahuel, el viernes, mañana, día 6 de agosto, en 2021, será el doctor Pedro Luis Ripoll quien afronte esa operación para subsanar esa rotura en el asa de cubo del menisco interno y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y en el caso de Borja Lasso, con esa fractura distal del peroné izquierdo que no termina de sanar, nueva operación, 30 de agosto, en Oporto. Cirugía artroscópica, exploradora y terapéutica que va a realizar el doctor Niek van Dijk, un especialista holandés que ha operado, entre otros, a Cristiano Ronaldo, a Keylor Navas, a Marcelo, a Danilo y a un montón de futbolistas conocidos. Apuesta, entre comillas, a lo grande por un especialista de reputación internacional, el media punta andaluz, a ver si por fin consigue retomar por buen camino su recuperación y volver a jugar al fútbol, que ahora mismo yo creo que ya está en duda. Su entorno lo reconoce así, que no es seguro que pueda volver a jugar al fútbol Borja Lasso, aunque lógicamente sí se opera para intentarlo y con la confianza en que lo va a conseguir. Por Borja Lasso comenzaba respondiendo Juan Carlos Cordero. Vamos a escuchar su rueda de prensa en tres tramos, de unos 5 minutos aproximadamente. Así escuchan las preguntas de los compañeros y yo no estoy constantemente dándole paso a cada respuesta, que seguramente se les va a hacer mucho más tedioso. Comenzamos hablando en este primer bloque de Borja Lasso, de los fichajes y del dinero del que va a disponer para fichar el director deportivo blanquiazul.
Bueno, optimista en principio no, porque bueno, al final es lo que he venido diciendo, comentando cuando está con vosotros en las ruedas de prensa de jugadores anteriores. Decía que había mal augurios y que la cosa no mejoraba, ni sensaciones del jugador eran buenas. Por lo tanto, después de visitar a varios especialistas, se ha decidido, y el jugador también ha decidido, operarse de nuevo, hacerse una artroscopia nueva. Por lo tanto, es como para ti entendernos que se parta de cero, pero realmente la cosa realmente no ayuda para poder contar en un principio con el jugador en plantilla. Porque hasta que no se haga la artroscopia y nuevamente le vean ese tobillo, no sabemos realmente tiempo de recuperación ni lo que realmente va a durar. Tanto, hoy día, Borja Lasso es una incógnita.
Simón Abreu, Canarias Radio.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo está ahora mismo la situación en salida? ¿Ha habido alguna novedad esta semana? ¿Tendremos alguna novedad?
Bueno, lo importante es que hay predisposición por parte de los jugadores de buscar salida y ver que aquí, a día de hoy, bueno, como han visto los partidos que hemos disputado y que todos sabemos, no han tenido minutos. Y lo importante es que ahora salga un club y que todas las partes lleguemos a un acuerdo. Entonces, yo creo que los jugadores están predispuestos, por mi parte y parte del club, como bien sabéis también, y falta que aparezca ese equipo y que después haya acuerdo por las partes. Bueno, faltan muchos días todavía, el mercado, como estáis viendo, muy lento, muy parado, pocos movimientos. Pero sí es verdad que esperamos que al final los jugadores salgan, y en eso estamos. No es que hay nada ahora mismo avanzado, pero bueno, sí, bueno, me alegra que los jugadores hayan visto la situación y estén predispuestos a salir.
Juanjo Ramos, Cadena COPE. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, precisamente a colación de las salidas, ¿cómo está ahora mismo la situación del tope salarial? ¿En qué disposición, qué margen de maniobra tiene el Tenerife? ¿Si podrían llegar fichajes antes de que se produjeran las salidas de Alberto Joselu o están muy ajustados? Y en línea con esto, si ya tiene noticias de qué modo va a repercutir ese acuerdo con CVC que va a presentar la Liga y que teóricamente le va a dar una cantidad importante de dinero al Tenerife.
Bueno, buenas tardes. Son temas más o menos van unidos, pero hay que diferenciarlos bien. El tema de Nahuel Leiva nos ha hecho un daño importante, no solamente a nivel personal, no solamente a nivel deportivo, y por la lesión de un jugador nuestro, en el momento que ha sido, sino que a nivel de económico, el daño que tenía presupuestado para un posible traspaso y su salario ha sido un golpe fuerte, inesperado, y que nos ha hecho un poquito cambiar las expectativas que teníamos con ese posible traspaso o club que estaban interesados en él, sin llegar a tener ninguna oferta oficial por el jugador, pero sí acercamientos, posibilidades y cercanías que estábamos lejos de lo que en principio podíamos marcar. Eso por un lado. Después, evidentemente, no estábamos para poder hacer fichajes, no estábamos para poder incorporar jugadores, porque esa lesión de Nahuel o esa posible venta nos incrementaba el control financiero y de un día para otro vimos que lo cambió todo, ¿no? Esa es la realidad que ha pasado. A día de hoy, como tú dices bien, con el tema de la aportación o del proyecto de la Liga, bueno, pues se abren expectativas, pero lo más importante que hay que dejar claro son dos cosas. Primero, te hace no mal vender al jugador que quisiéramos, o al club, o a los clubes que quisieran vender y estuvieran mal económicamente, o de jugadores, no mal vender. Y por otro lado, poder inscribir el club o los clubes que no pudieran tener inscritos a los jugadores que hayan firmado esta temporada. Por otro lado, decir, y que quede bastante claro, que esto no va a ser una inyección económica directa a los directores deportivos para que puedan firmar. No, que quede claro, que no va a ser así. Va a ser que dentro del dinero que pueda entrar al club se va a dividir por parcelas con obligaciones de gastos para tipo de estructuras de club, financiación, y otra parte, como bien sabéis, de un 15% para el control financiero, que el club a día de hoy lo está estudiando, lo está midiendo bien, porque estamos hablando de ayer, y una vez se estudie, bueno, me marcarán las líneas a poder seguir. Para mí realmente esto es un paso que al final se va a crear mucha más distancia entre los equipos grandes del resto. Esa es la realidad, porque bueno, es que tuviera controles importantes, bien por descensos de categoría o porque estuvieran bien saneados económicamente, como bien habéis leído un poco cómo va, las distancias se van a agrandar al resto de equipos que estamos quizá, desde mi punto de vista, en la zona media. Tanto que quede claro que nos va a ayudar a todos, es un gran movimiento y una gran noticia y gestión de la Liga de Fútbol para todos los equipos, sin duda alguna, pero no es una inyección directa de dinero para los directores deportivos. Que también quede claro, nos va a ayudar, sin duda, sobre todo a poder gestionar mejor, a poder no más vender algo que estábamos quizá obligados a, de cualquier forma. Bueno, te hace quizá poder estudiar y decidir, y lo más importante, poder inscribir, no solamente a nosotros, cualquier club de la Liga, a los jugadores que no podían estar inscritos y estaban firmados esta temporada. Creo que más o menos, no sé si me he explicado bien.
Ya lo han escuchado, ¿verdad? La lesión de Borja Lasso, una incógnita sobre su futuro. La de Nahuel, un golpe fuerte que ha cambiado todo de un día para otro en las previsiones que tenía el club. Niega una oferta oficial, pero reconoce que ha habido contactos y que estaban lejos de llegar a un acuerdo. Lo que les contábamos ayer. Llámenlo oferta, propuesta, tanteo. 900.000 euros ofrecía al Granada. 1,5 millones pedía al Tenerife. Esa era la lejanía, 600.000 euros. Y con los 900.000 pues estaba garantizado que el Tenerife cerrara 1,3 millones, pero el Tenerife buscaba más, lógicamente, y no podía saber Juan Carlos Cordero que el jugador se iba a lesionar. Y aclara que del nuevo acuerdo de la Liga CVC, ya lo sabíamos, no todo el dinero se va a inyectar en el tope salarial. Está el club calculando a ver cuánto se puede utilizar. Segundo tramo de la rueda de prensa de Juan Carlos Cordero, le escuchamos hablando de los delanteros y de los fichajes que pueden llegar. También menciona a Emanuel Ape, que sigue sin poder regresar a España.
Que escondes ante ello, y segundo, porque los delanteros cuestan mucho más trabajo, piden más, esperan mucho más, están muy cotizados y todo el mundo quiere delanteros. No sé si antes de la primera jornada o no lo sé. Los tiempos al final, pues no los marco yo, lo marca el mercado, lo marcan los agentes, lo marcan los jugadores, los otros clubes que tampoco sueltan jugadores hasta que ellos no se han reforzado. y no me marco ninguna fecha, por lo menos hasta el primer partido en Fuenlabrada, para poder incorporar un delantero. Sí es cierto que necesitamos reforzar y queremos reforzar la parte de arriba.
Julio Ruiz, periódico El Día.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Quería saber si se ha desbloqueado la situación de Manuel Apez y si está cerca de venir a la isla ya.
Pues mira, ahí poco puedo deciros de nuevo, si lo que he dicho igual otras veces, que sigue todo el tema de documentación, que estamos todo el departamento jurídico del club ayudando a Manu Apez, a sus agentes, a su abogada. Estamos en relación con el Ministerio de Exterior, con el consulado de España en Lagos, y todo va lento. También ha entrado de nuevo el mes de agosto, con lo que todo conlleva, y estamos día a día en contacto con él para poder darle o poder estar cerca de todo lo que le pueda hacer falta por tema del club. Pero es verdad que es un tema de visado del propio jugador y a nivel personal. Tanto poco más podemos avanzar, sí que ayudar, sí que estar encima, y esperemos que cuanto antes, porque el daño deportivo que se está generando al club es grande.
Luis Cercabeza, Radio Marca.
Sí, Juan Carlos, dos preguntas. La primera, en relación al tema delanteros, en esta pretemporada hemos visto que ha habido minutos para Etián, que ha probado Ramis con Bermejo, incluso como falso delantero, ha jugado Eladi en esa posición. No sé si hay preocupación en la dirección deportiva y en el cuerpo técnico con que se llegue al inicio de temporada y no haya ni un solo delantero en la primera plantilla disponible en la primera jornada. Lo digo porque cada vez falta menos. Y una segunda cuestión sobre el papel de los canteranos en esta pretemporada. Ha habido algunos futbolistas que han disfrutado de bastantes minutos. No sé si están satisfechos con algunos de ellos y si existe la posibilidad de que al menos por ahora se queden haciendo dinámica algunos de esos futbolistas con el primer equipo. Gracias.
Mira, preocupación exactamente no. Estar todos los días con el mercado, con jugadores, con negociaciones, intentando hacer ofertas, ver de cuánto cantidad económica dispongo para poder firmar cada minuto. Es decir, es mi obligación y lo que el entrenador quiere, y estamos los dos unidos, igual que el club, en poder mejorar la plantilla. Pero claro, al final te he dicho anteriormente, los plazos, el mercado, los tiempos, todo no los puedo marcar siempre o el director deportivo o el club. Dependo mucho de terceros, y eso estamos. Mi idea, ojalá pudiera estar con otras demarcaciones que hemos hecho desde parte de atrás hacia adelante, para ir con lo que teníamos a nivel de control, ir reforzándonos sin poder gastar mucho por los contratiempos que podían pasar. De hecho, hemos tenido uno muy importante, repito, el de Nahuel, y por lo tanto creo que hemos ido con pies de plomo y reforzando el equipo, y siempre cuesta más la parte de arriba. Lo que sí me preocuparía es si al final de mercado no soy capaz o no somos capaces de poder traer un delantero, sin duda alguna. A día de hoy, espero que venga como mínimo, repito, un delantero. Respecto a los chavales del filial que me preguntan, las sensaciones son muy buenas. Han dispuesto de muchos minutos, muchos de ellos en varias demarcaciones, contra equipos de nivel, partidos de intensidad, que es verdad que han sido bolos veraniegos, partidos de entrenamiento. Lo que más importante para mí es que se haya reflejado el trabajo que quiere el entrenador en el terreno de juego, pero se van acoplando. Y a nadie le puede extrañar que en una primera jornada de liga participe el Cherno, pueda participar David, pueda jugar Etián, siga jugando Jorge Padilla, porque a día de hoy Ramis lo está utilizando como un jugador más de la plantilla, como para mí tiene que ser, no diferenciar. Yo siempre he dicho que es que no diferencio, de si son chavales del filial o no. Están en el primer equipo, entrenan a diario igual que todos y tienen que dar ese paso y esa exigencia como el resto de jugadores del primer equipo. Y el entrenador creo que opina igual que yo. Si dan el paso, si dan el nivel, si tiran la puerta abajo en la jornada 1 de liga o en partidos de Málaga del sábado, a mí no me extrañaría que jugara ninguno como lo ha hecho anteriormente en partidos de pretemporada. Las pretemporadas siempre están para que salgan cosas bonitas, una ilusión, un jugador nuevo, un jugador canterano, un jugador de la primera plantilla que la temporada pasada tuvo menos minutos, ahora aparece, viene con más fuerza, reaparece mejor. Bueno, creo que lo que tiene el fútbol, que va cambiando y que en cualquier momento tiene una sorpresa para bien.
Juanjo Ramos, Cadena COPE.
Quería preguntarle, a colación de lo que ha comentado del delantero, que vendrá como mínimo un delantero, si la intención es que vengan dos, y luego si hay alguna otra posición, como puede ser el extremo derecho, u otra que me pueda comentar qué falta por reforzar en esta plantilla. Y en ese sentido, en el caso del extremo derecho, sé que no le gusta mucho responder a nombres concretos, pero como compañeros de medios peninsulares dan por hecho, en este caso, la llegada como cedido de Gaizka Larrazábal, le pregunto por el caso concreto de este futbolista.
Al final, ya sabes que no hablo de jugadores que no están en esta plantilla, por lo tanto, lo que sale muchas veces en medios o no, yo es que entonces no puedo hacer nada, lo entiendo, y es lógico en el mercado que salgan rumores, van a seguir saliendo y lo tengo que respetar, pero no opino. Respecto a posibilidades, hasta el último segundo mi idea va a ser poder reforzar demarcaciones que demande el entrenador, hasta el último segundo, pero eso va en base al control financiero que tenga, ya no solamente la salida, sino lo que pueda quedar y lo que pueda repercutir de lo que hemos dicho ahora mismo del nuevo proyecto de la Liga, que ahora mismo a día de hoy todavía está en fase de estudio y ver realmente qué va destinado al control financiero económico de la primera plantilla. Pero, repito, pues un delantero prioritario, a partir de ahí, si puedo y se requieren las circunstancias, me gustaría mejorar en alguna posición más, sí.
Ahí están las palabras de Juan Carlos Cordero, dos de los tres tramos de rueda de prensa que van a escuchar, pero tómense una pausa para reflexionar. Los delanteros que cuestan mucho trabajo, dice Cordero que no está garantizado que en la primera jornada de Liga ante el Fuenlabrada, se lo veníamos contando desde inicios de semana, ¿verdad?, haya un delantero ya, un fichaje. Lo de AP se está complicando, es un tema de visado, pero aunque en el día a día están en contacto con él, no hay solución de momento, y quiere traer un delantero, si da el tope salarial, dos, y un extremo. Esos son los fichajes con los que terminaría el Tenerife el mercado de verano 21-22. A vuelta de pausa, rematamos esta comparecencia del director deportivo del Tenerife y seguimos con muchas más cosas que contar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Rematamos la rueda de prensa del director deportivo del Club Deportivo Tenerife con un tercer tramo en el que habla de las ventas, de las salidas, la fórmula de las mismas y las posiciones. Ya les he contado, delantero, dos si es posible y un extremo, pero alguna cosa más toca, Juan Carlos Cordero. Escuchamos.
Bueno, mi obligación es estar predispuesto y estar preparado para cualquier contratiempo. Es verdad que yo tengo una hoja de ruta, como tú bien dices, marcada de un inicio, pero durante el trayecto de mercado te va cambiando y nos ha cambiado. Para mal. ¿Por qué? Las lesiones de Javi Alonso y de Nahuel no están previstas. Una, porque se contaba como jugador importante para esta temporada como Javi Alonso. Nahuel, como posibilidad de un traspaso que he dicho anteriormente y de una fuente de financiación y de ingreso para el club. Contratiempos inesperados, pero que mi obligación es estar preparado para cambiar, bien por traer una demarcación que quizá en un principio no pensaba hacer, o nada que pensaba hacer un jugador o dos, y quizá ahora te cambia. Y lo de Nahuel porque lo he explicado anteriormente. Tanto la idea del entrenador es igual que yo, ser ambicioso, tener cuantos mejores jugadores mejor y dos jugadores por puesto como mínimo. Eso es lo que nos gustaría a ambos. Pero nos regimos, y como tiene que ser, y no puede ser de otra forma, por el montante económico que nos quede para poder gastar. Y en función de eso hay prioridad en puestos. Prioridad absoluta hoy, repito, el delantero, lógicamente. A partir de ahí, vamos a ver si los movimientos se pueden hacer, nos puede hacer bien traer otro delantero, o otra posición en el campo, como puede ser un extremo.
Luis Cercabeza, Radio Marca.
Juan Carlos, usted ha dicho más de una vez en sus comparecencias que ningún futbolista es intransferible. No sé si en este mercado, y especialmente después de esa lesión de Nahuel y de la dificultad que ha habido, o al menos ha habido hasta el momento de sacar a algunos futbolistas con los que no se cuenta, les habían hecho plantearse en los últimos días la necesidad de vender a algún futbolista, que bien podría ser Zach Moore, del que hay interés incluso de equipos de primera división. Y si en ese caso el último acuerdo anunciado ayer por la Liga y del que hoy se empiezan a saber más cosas puede cambiar esas necesidades del club, si ese acuerdo que ha anunciado la Liga puede de alguna manera liberar al Tenerife de la necesidad de tener que vender para poder fichar en este mercado. Gracias.
Sí, yo creo que he respondido a la pregunta anteriormente, creo que ha sido a Juanjo o Ramón, me parece. El tema es que este proyecto de Liga lo que te hace realmente, sobre todo, es que no malvendas a un jugador que quizá hace 3 días estábamos obligados o a escuchar por necesidad. Ahora lo que te hace es quizá tener paciencia, escuchar y no malvender. Y sobre todo, nosotros u otros clubes, poder inscribir a los fichajes. Eso es lo que te puede dar este proyecto de Liga, que está prácticamente a punto de cristalizar, que está aprobado, como bien todos sabemos, en el día de ayer, que falta la asamblea de la Liga para que se firme, pero que va por muy buen camino. Eso es lo que te hace. Por tanto, creo que es un salvavidas para todos los clubes. Pero, aclaro una vez más, no es inyección económica directa para los directores deportivos para tirar, no. No es así. Es para los clubes para poder financiar, invertir.
Las palabras de Juan Carlos Cordero. Yo creo que ha quedado muy claro. Ha sido largo, pero me parece que venía bien que ustedes escucharan preguntas, respuestas del director deportivo del Tenerife sobre todas las cuestiones interesantes de este mercado que sigue abierto hasta el 31 de agosto. En esa comparecencia han hablado los jugadores, claro. Teóricamente era el motivo principal, pero claro, ya les hemos escuchado. Sergio González, el jugador del Cádiz, ahora ya del Club Deportivo Tenerife en propiedad, del conjunto cadista, procedía cuando llegó en enero hablando de su fichaje.
Pues estoy entrenando de central y también en ocasiones de medio centro. Yo me encuentro a gusto en las dos posiciones, me puedo desenvolver bien. Y bueno, pues, yo estoy a disposición del entrenador donde él crea conveniente que debo estar o debo participar y sea lo mejor para el equipo, yo estaré ahí para ayudar y bueno, yo como ya he dicho, me encuentro a gusto en esas dos posiciones, o sea que a disposición del míster estoy y si él cree conveniente que deba estar ahí, pues perfecto.
Las palabras de Sergio González, escuchamos ahora a Michel Herrero.
La verdad que como dije antes a otro compañero, tenía varias ofertas aquí en España y en extranjero, pero sí que es verdad que ahora valoro mucho el interés de un club, el sentirme importante, y la verdad que aquí me lo han demostrado y por eso me vine aquí sin pensarlo. Y mi objetivo es intentar ayudar al máximo para cumplir los objetivos al equipo, a la ciudad, al club, intentar hacer lo mejor posible. Y la Liga ya sabemos cómo es de competitiva. Hay grandísimos equipos, cada vez está más difícil ganar un partido en segunda división, pero lo que sí que tenemos claro es que vamos a ir a por todos los partidos y vamos a intentar pelear por todo, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que hay que mentalizarse y prepararlo para el primer partido, porque lo más importante es empezar con buen pie.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Hoy lo hacemos con nuestro compañero de Deportes, Aleix Valero. Aleix, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y lógicamente hay que hablar de esta rueda de prensa de Juan Carlos Cordero y de Sergio González y Michel Herrero, que bueno, los pobres no es que pasen desapercibidos, pero claro, nos interesaba bastante más lo que nos contara Cordero, ¿no?
Sí, porque además, bueno, ya habían entrenado por aquí, ya habían jugado, a Sergio obviamente lo conocíamos más y poco tenían que aportar en una rueda de prensa que ha sido bastante larga, porque muchas cosas tenía que tocar, que tratar Juan Carlos Cordero. Y al margen de fichajes, no fichajes, de ese puesto de delantero, que ha reconocido que, bueno, que a ver si llega antes de que empiece la primera jornada de Liga, que va a estar bastante fastidiado, pues yo creo que, entre comillas, la buena noticia para la afición del Tenerife es ese cambio de opinión, por decirlo así, de José Luis de Alberto, que, bueno, parece que entienden y acentan ya su situación, y, bueno, y parece que un acuerdo para que salga pues puede estar más cerca que nunca.
Lo que pasa es que da la impresión de que esto se va a alargar, ¿eh? De que vamos a tener mercado largo, que nos las prometíamos muy felices porque los primeros fichajes llegaron muy rápido y ahora ya nos encontramos con que los últimos igual llegan sobre la bocina, ¿no?
Fíjate si era lento, pero yo creo que va a ser mucho más lento ahora con el tema de la Liga y el acuerdo con ese fondo de inversión con CVC y el saber al final qué pedrea le va a tocar a cada uno de los equipos según los cálculos que ya se empiezan a hacer, pues lo que ha dicho también Juan Carlos Cordero. Obviamente no es una inyección directa para las direcciones deportivas, pero ojo, porque ahora donde a lo mejor aceptabas uno por Mur, pues ahora ya te puedes poner un poquito más farruquito y demás. Donde tenías prisas por sacar a algún futbolista, pues ahora no la vas a tener. Y donde tenías paciencia para fichar a un delantero, ahora puedes tener más todavía incluso, porque puedes tener un poquito más de dinero. Con lo cual yo creo, Juanjo, que esto, si el mercado ya de por sí era lento, yo creo que hasta que los clubes sepan más o menos el marco en el que van a poder moverse, pues yo creo que eso se va a ralentizar un poquito más. Aunque no sea una inyección directa, como ha dicho Cordero, para las direcciones deportivas.
Claro, porque tenemos que enterarnos bien de cómo es este asunto, y mañana aquí en Deportes Cope Tenerife vamos a arrojar luz sobre ese sistema de inyección económica desde la Liga, con ese acuerdo de CVC hacia los clubes, ¿no? ¿Qué porcentaje van a poder utilizar? ¿Cómo lo van a hacer? Y demás. Pero sí es verdad que de una forma u otra el dinero va a llegar. No la totalidad, no todo el primer año, pero es que si yo me ahorro dinero de un gasto, de una partida concreta, porque lo voy a utilizar ahora de CVC, a lo mejor me lo puedo gastar, no todo, pero una parte en el tope. Es decir, es el dinero que llega directamente al tope y el que llega indirectamente también.
Claro, y si a lo mejor pensaba destinar este año en el presupuesto 500.000 euros, un millón o lo que fuera para la ciudad deportiva, para material de tal y cual, pues digo, bueno, pues espero, porque un poco ese dinero que va a llegar a través de la liga, pues es más destinado para infraestructura de los clubes, también para que se modernicen, para nuevas tecnologías, comunicación y demás, pues a lo mejor sí que dispongo de ese dinero para otra situación. Se está hablando también de que un 15% de ese dinero sí pueda ser de manera indirecta para las plantillas, para inscribir jugadores. Por lo tanto, yo creo que ahora los directores deportivos van a echar un poquito el freno de mano, porque dicen, a ver si voy a cerrar demasiado antes de tiempo una plantilla, luego, entre comillas, voy a tener un sobrante, podría haber fichado a Menganito en vez de a Fulanito, y bueno, yo creo que estamos todos un poco en stand-by, a ver cómo lo va a hacer definitivamente la Liga, cómo va a ser ese reparto, y lo que tú decías, cómo va a llegar, que ojo, que tampoco es dinero regalado, que es un préstamo, una concesión a 40 años, que hay que ir devolviéndolo en unas condiciones muy buenas, pero que bueno, que no va a ser un dinero regalado para la Liga ni para los clubes.
No, desde luego que no. Pero sí resuelve el problema más urgente, ¿verdad? Veremos la cuantía, sí. Pero ahora mismo el Tenerife estaba bloqueado por la salida, ya puede hacer algo, y si consigue las salidas de Alberto y José Lu, puede hacer un poquito más. Claro, también es cierto que los jugadores a los que vaya a fichar ahora le van a costar un poquito más caro, claro, porque los otros, claro, también van a tener más dinero.
Claro, y ahora tú vas a por un jugador y lo quieres cedido, y donde antes tú decías, yo pongo el 50% de la ficha, el otro club te va a decir, no, lo pones todo, o pones el 70, en definitiva, yo lo que te decía, creo que esto lo va a ralentizar un poquito más, ¿no? Y bueno, y también el Tenerife se va a poner un poquito más duro a la hora de sacar a José Lu, de sacar a Alberto, pues si algún equipo lo quiere y quería pagar la mitad, ahora les puede pedir más. Yo es que creo que va a ser eso. Yo creo que va todavía a ser un poquito más lento hasta que vayamos sabiendo cómo va quedando el panorama.
Sí, desde luego. Luego está el asunto de las lesiones, ¿verdad? De Nahuel Leiva y de Borja Lasso. Y esa nueva fecha, la de Nahuel es mañana en Madrid. Sí. La de Borja Lasso es el 30 de agosto. 30. Se dilata todo una barbaridad. 26 días, 25 días para que se opere de nuevo. Ya hemos perdido otro mes. A sumar a todos los que lleva ya. El jugador que va camino, ahora estamos en los 20 meses, cumplen el día 14, es que, 20 meses sin Borja Lasso.
Es más tiempo prácticamente ya que Aitor Sanz, o sea, no enfadado, pero sí yo he notado a Juan Carlos Cordero molesto en la rueda de prensa con el asunto, como diciendo, bueno, ya es que ya no depende de nosotros, ¿no? Ya vamos a ver, y es un asunto que parecía más o menos solucionado. Acuérdate de que se hablaba que incluso en la temporada pasada, a ver si llega al último partido, a los dos últimos, puede testimonialmente debutar, jugar aunque sean 5 minutos 10, y ahora estamos hablando de que va a tener que volverse a operar, de que va a tener que haber un posoperatorio, una recuperación, y ojo, porque este proceso ya se nos va, incluso yo creo que más largo de Aitor Sanz, y todo lo que sale también es una edad diferente, una posición diferente en el centro del campo, pero lo que se habló de Aitor Sanz y de si podría volver o no volver a jugar al fútbol. O sea, que vamos a ver qué es lo que pasa. Resignación absoluta, obviamente, con todo este tema de ese dinero extra que le va a caer a los clubes. Imagino yo que ayer habrá sonreído bastante Juan Carlos Cordero, porque habrá dicho, mi madre, pues con las que tengo de Borja, de Javi Alonso, de no haber traspasado a Nahuel Leiva, pues al menos por ahí hay una pequeña vía de aire y de salir respirando. Pero la verdad es que lo de las lesiones y recuperaciones en el Club Deportivo Tenerife, que llevamos tantos años sin entender, no porque no queramos, sino porque a veces pues no ha habido una explicación, una transparencia más clara para todos.
Desde luego. Y ahora mismo yo creo que firmaríamos todos que no llegara a 2 años sin jugar, Borja Lasso, que estamos, ajá, hablando de mitad de diciembre. Imagínense en qué situación estamos. Firmar que no llega a 2 años sin jugar. O sea, un disparate.
Y sin conocer del mercado de invierno.
Y sin conocer los detalles. Porque si claro, nos hubieran explicado cuáles son los detalles, mire, pues, señores, ha pasado esto. Salió mal la recuperación por este motivo, le tuvimos que operar otra vez, ha pasado tantas veces por el quirófano, no se ha resuelto, y ahora lo que le vemos es esta cuestión. que tiene esto mal y hay que repararlo y se le va a operar y va a estar aproximadamente este tiempo de baja, y si las cosas no salen bien, pues no vuelve a jugar más al fútbol. Pues se sale en rueda de prensa con el jugador, con el médico, se explica la cuestión y no especulamos. Es que ahora, Aleix, estamos especulando con los pocos datos de los que disponemos, claro.
Eso pasó, creo que fue algo parecido con Aitor Sanz, ¿no? Que al final sí que hubo una rueda de prensa en la que el médico salió y explicó, pues quizá hay que volver a hacer eso, ¿no? Porque sobre todo, obviamente, lo primero es que se recupere, tanto él como Javi como Nahuel, obviamente, pero sí que es de extrañar y que luego, bueno, pues uno pues puede opinar, no opinar, y aquí lo que tiene que hacer es salir del cuerpo médico y decir, mira, ha pasado esto, va a pasar lo otro, y ver qué es lo que pasa. Y sobre todo también, ¿no?, el aspecto físico, el aspecto mental de un jugador como Borja Lasso, que venía haciéndolo bien en el Tenerife en aquella temporada hasta que se lesionó en el partido contra el Alcorcón con esa entrada de Mia Cusco. Llevaba 4 goles Borja Lasso, era el máximo goleador del equipo, no sé si incluso que los 4 los haya metido de cabeza, y eso es lo que tiene que tener ahora el chico, cabeza, ahora que se está hablando tanto del aspecto mental de los deportistas con todo lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues que no solamente va a ser una recuperación física, sino también una recuperación mental, que en esto también tienen mucho que decir los jugadores.
Desde luego. Oye, ha hablado de los canteranos y ha empezado a nombrar algunos, y yo por el orden, no sé, igual me equivoco, pero me parece que el orden no era aleatorio, que cuando ha hablado de Cherno, ha hablado de David, es porque quizás sean los futbolistas que mejor está viendo en esta pretemporada. Yo añadiría a Jeremy ahí en esa lista.
Sí, Jeremy, lo que pasa es que ya con Alex Muñoz recuperado, ya tiene a los dos, ya tiene a Alex Muñoz y a Pomares. A Cherno la ha nombrado el primero, lo ha utilizado en pretemporada de inicio en banda derecha, lo ha utilizado en banda izquierda. Es un jugador que gusta bastante a Luis Miguel Ramis. Es verdad que al principio tampoco contaba con Alex Bermejo, luego se lesionó también Nono, que no pudo jugar, y yo creo que el chico lo ha aprovechado, ha aprovechado las oportunidades. La ha nombrado a los dos, también a David Rodríguez, ahora ya está Sakmur, que vamos a ver cómo llega, porque Sakmur es otro que no ha tenido vacaciones, claro, y digo yo que algún proceso de recuperación o de descanso va a tener que tener. Y Etienne, más que nada por descarte, porque si no cuentas con Joselu, si Apes no va a llegar, alguien tiene que ocupar la posición de 9, y por ahí Etienne va a poder tener esa oportunidad que todo el mundo le ha venido reclamando desde el final de la temporada pasada.
A Shaq Moore lo mandas a Tokio a competir en el atletismo, que está a Estados Unidos de capa caída, igual te gana una medalla y todo, ¿eh? O sea, eso es un avión. Oye, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, ayer aclaró el tema del aforo. Escuchen el sonido de lo que decía la ministra sobre cuánta gente va a poder entrar en los estadios de fútbol y en las canchas de baloncesto durante el mes de agosto, luego se revisará.
Y este acuerdo hace referencia a la Liga de Fútbol Profesional, también a los partidos de baloncesto y a otros eventos deportivos que puedan celebrarse durante este mes de agosto, que va a ser, digamos, el ámbito temporal de este acuerdo, desde el 13 de agosto, que comienza la Liga de Fútbol, hasta finales de agosto, y en esa última semana de agosto nos volveremos a reunir para valorar la situación y ver pues si siguen los mismos porcentajes o pueden ser modificados. Las medidas contenidas en este acuerdo son comunes, digamos que es un acuerdo marco mínimo, un mínimo común de acuerdo para todo el territorio español, como les he dicho, para estas 3 semanas del 13 al 29 de agosto, y supone lo siguiente: supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio.
Un 40% en el Heliodoro, aunque solo es un partido, el del Sporting, el día 21, porque el segundo partido ya está metido en el mes de septiembre y habrá una revisión de ese porcentaje de aforo que se permita. Supone poco más de 9.000 espectadores en el caso del Heliodoro, Aleix. Bueno, no sé si llegaremos a esa cantidad, yo creo que sí, en torno a 9.000 espectadores. Para los abonados da.
Claro, yo creo que es otra cosa que el Tenerife todavía no ha dado, ¿no? Hace 2 semanas, creo, más o menos, que empezó la campaña de abonos, y todavía a día de hoy no tenemos un dato oficial de cuántos abonados hay. Las Palmas más o menos sí lo viene dando, creo que andaban por 5.000, me parece ya, una cosa así. Y en el Tenerife no sabemos, hombre, yo dudo que de aquí
a algún
partido, claro, yo dudo que lleguemos a la cifra de 9.000 abonados. Normalmente suele ser cuando finaliza la campaña eso, 9, 10, 1.000, 11.000 abonados en el Tenerife. Ahora lo que habrá que ver es, porque la ministra de Sanidad, o sea, en ese acuerdo alcanzado no prohíbe, o sea, aconseja, ¿no?, que preferentemente sean abonados, obviamente todos los abonados tendrán derecho a entrar y seguramente entrarán, pero ¿qué pasará con esa diferencia hasta llegar hasta los 9.000?
Claro, pues, me
imagino que se podrán sacar localidades a la venta para el aficionado general.
Hay una cosa que me apuntan y que es cierta: esto es un acuerdo marco, es decir, lo que ha hecho la ministra de Sanidad en ese Consejo Interterritorial de Sanidad con todos los consejeros de las distintas autonomías es decir, oye, un 40%. Esa es la cantidad máxima que caben en los estadios durante el mes de agosto en esta situación actual. Pero eso lo tienen que revisar las comunidades autónomas y lo pueden revisar a la baja en función de la situación en la que se encuentre cada territorio. A mí me cuesta pensar que lo vayan a hacer. A mí que
pero todo el mundo la Junta va... de Andalucía, antes del acuerdo marco, creo que para algunos partidos amistosos y demás, ya se había puesto un máximo de un 25%. Sí. Vete a saber ahora si lo van a mantener o van a decir, bueno, pues nos acogemos al acuerdo marco y ampliamos al 40%. Pero sí que claro. En partidos amistosos de Málaga y demás, se hablaba de un 25% como máximo en todos los estados, incluso en el Ramón de Carranza del Cádiz, que ya pasó ayer, me parece, era un máximo de un 25%. Es verdad que falta por saber.
Lo que sí recomiendo es que el que se quiera abonar, el que tenga pensado abonarse porque quiere ir a ese primer partido de liga el día 21, lo haga ya, porque igual se encuentra las últimas semanas con dificultades para tener su abono en la mano y poder acceder al estadio. Va a haber una fecha, yo espero que esto también el Tenerife lo maneje bien y le recuerde a los aficionados que no lo puede dejar todo por última hora, que no se saquen el abono el día 20 porque a lo mejor no le da tiempo de estar el 21 con él en la mano y entrar al estadio. Y luego es verdad que hoy hay Consejo de Gobierno. Esperemos que se pueda abordar esta cuestión también y que antes del Tenerife está la Unión Deportiva Las Palmas, que juega no la segunda jornada, sino la primera en su estadio. Nos servirá un poco como referencia.
Sí, vamos a ver qué es lo que hace la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma. Es verdad, es que luego va a depender de cada uno, veremos cuál va a ser ese baremo. Obviamente, si eres abonado, yo creo que entrará sí o sí. Incluso con ese 25% de capacidad, un 4% de capacidad, yo creo que de aquí a ese fin de semana del Sporting de Gijón, pues más o menos yo creo que todos, ateniéndonos a un posible 25%, yo creo que entraría, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, o sea, que se abone ya la gente, porque teniendo en cuenta que ese máximo de un 40% de capacidad, yo creo que te estás asegurando ir, y luego ya veremos si es cuestión de la liga o de las comunidades el decir, bueno, vale, pues si tú tienes 6.000 abonados, te permitimos 9.000, las otras 3.000 entradas las puedes poner a la venta o no, y que sea una de las otras cosas que tiene que quedar claro. Perfectamente clarificado.
Bueno, ayer contamos que las butacas van a estar, si no todas, prácticamente todas disponibles, es decir, que va a dar tiempo de que el Tenerife cuente ese porcentaje de aforo con toda su capacidad del Heliodoro Rodríguez López, y también que de la iluminación se van a hacer pruebas en el primer partido. Por tanto, no para el primero, que tampoco va a hacer falta porque es a las 6 de la tarde, pero sí para el segundo. Y un apunte importante. Si gestionan el abono después del día 12, el día 12 es el próximo jueves, apunte importante, insisto. Si se abonan después del jueves 12, no está garantizado que el abono llegue a las casas de los abonados antes del día 21.
Claro.
Con lo cual, yo me apresuraría a hacer la gestión de aquí al jueves, que es una gestión telemática que hay que buscar 5 minutitos y sentarse delante del ordenador o pedir la hora a través de la llamada, porque si no, se pueden ver con que, ay, es que yo me aboné el día 16 y es lunes, de aquí al sábado, a lo mejor no llega, amigo. Cuidado, ¿eh? Bueno, Aley, muchísimas gracias por este ratito.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Cerramos tiempo de análisis, vamos con más cuestiones aquí en Deportes Cope Tenerife.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firme alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no me canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Put your hands up in a club, just pop up. I'm doing my own.
el fútbol. Don Berto Mata, muy buenas tardes.
Juanjo Ramón, buenas tardes.
El resto del fútbol, ¿no? Porque el fútbol no es solo el Club Deportivo Tenerife, claro.
Hombre, efectivamente, el resto del fútbol, como ya hemos comentado también en el día de ayer, el Granadilla Tenerife Gatesa, el resto de las categorías femeninas, el resto del fútbol regional que nos mueven tanto y que tanto nos gusta también, ¿no?
¿Cuándo arranca, por cierto, nuestro fútbol regional? Cuéntale a los oyentes.
Pues mira, se dice que todavía está un poco en el aire el Grupo Canario de la Tercera División, si va a ser a finales de este mes de agosto, si será la primera semana del próximo mes de septiembre. Recordemos que lo que es la Tercera División vuelve a tener el grupo de toda la vida, afortunadamente, un grupo un poco más corto de 17 equipos, y que ya no va a pasar a ser aquellos dos grupos que teníamos en la provincia de Gran Canaria y la provincia de Tenerife, sino que se va a unificar, pero aún no hay ni sorteo ni fecha del todo señalada, voy a decirlo de esta manera. Se baraja esa opción, la última de este mes de agosto, aunque también está sobre la mesa esa opción de lo que va a ser el próximo mes de septiembre, lo que sería el primer fin de semana. Así que veremos qué es lo que decide la Federación Canaria, que reside, recuerden, esta temporada o este año, por decirlo de esta manera, vuelve a recaer en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pues como bien decías antes, Juanjo, el 27 de septiembre será la categoría preferente femenina, la primera que vaya a abrir lo que sea la veda, permíteme decirlo en términos de cacería en este sentido, ponerse en marcha la preferente femenina, como decíamos, en cuanto a fútbol regional. Le seguirá la preferente masculina el 4 de octubre, primera y segunda regional el 11 de octubre, y bueno, pues ya si nos vamos un pelín más al fútbol base, juvenil preferente, allá por el 18 de octubre, y un poquito más tarde primera y segunda juvenil. Hay algo más sobre la mesa también, Juanjo, que es la Copa Heliodoro Femenina, que va, como ya sabes, también en esta temporada a jugarse, que es una de las novedades, y van a intervenir todos los equipos de la preferente y la primera división de la provincia tinerfeña, una vez, eso sí, que terminen sus competiciones regionales, digamos, ¿no?
No me parece a mí muy serio, Berto, que no tengamos el calendario ya de tercera ni fecha de inicio.
Bueno, imagínate que hasta hace muy poco todavía no se sabía si iban a haber descensos en las categorías regionales. Y muy poco te hablo de hace un par de semanas atrás que han salido los equipos que van a jugar, por ejemplo, en la categoría preferente, que son 37 o 32 en la primera categoría regional. Hay que hacer dos grupos, hay que buscar esa paridad, digamos, ¿no?, entre los dos grupos y ver qué es lo que va a pasar con ellos. Pero hasta hace muy poco atrás tampoco se sabía esto. Así que la verdad que sobre la mesa que todavía no lo tengamos, para los clubes tiene que ser muy complicado, porque hace muy pocos días atrás se han puesto en marcha equipos como Santa Úrsula, Gusanada, Marino, etcétera, etcétera, ¿no?
Desde luego. Berto, ¿algo más?
Pues nada más, esperando novedades y que, bueno, que ya tenemos a la brasileña Aline Reyes hablando del Granadilla Tenerife Gatesa en Canarias, y que ha sido muy bien recibida, por cierto, para pasar unos días de vacaciones después de los Juegos Olímpicos en la isla colombina de La Gomera, y que, bueno, el nuevo fichaje del Granadilla del día de ayer, habíamos dicho que era medio centro, sí. Se va a quedar en el lateral izquierdo al final, Juanjo,
sí, banda izquierda. Ella se ponía como medio centro, pero
ahí está, ella se misma que es otra se ponía cosa. Como medio centro, pero el club ha rectificado, también nos lo han dicho esta mañana, y nos han dicho que viene para reforzar la banda izquierda del Granadilla.
Nos quedamos con ese dato. Berto, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Tiempo para el baloncesto, 2:48. Don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
¿Qué me cuenta usted, hombre?
Bueno, pues entre otras cosas que ya tenemos afortunadamente la pretemporada de baloncesto femenino del Clarinos, ya la tenemos pues prácticamente finiquitada. Te cuento que van a ser 5 los partidos de pretemporada que haga el conjunto de Claudio García. Va a empezar participando en el torneo Fiestas del Cristo, que será pues en torno a la primera semana del mes de septiembre, y que en ese fin de semana pues va a jugar dos partidos que bueno, va a ser ante rivales de su misma categoría, uh-huh. Entre ellos el Leganés, que será otro de los equipos que a los que se mida el siguiente fin de semana, que va a estar con el Araxi, con el Campus Promete y Leganés jugando el torneo, precisamente en un torneo en la capital de España.
¿Cuándo comienza la liga femenina?
La liga empieza a mediados de septiembre. Los dos partidos que se van a jugar aquí eran contra el Leganés y también contra el Spar Gran Canaria.
Oye, ha caído Luka Doncic en los Juegos Olímpicos.
¿Y de qué manera, además? Ajá. ¿Y de qué manera?
¿Tú estás alegrado o no?
A ver.
Hay que mojarse.
Ha hecho
yo un... sí.
Ha hecho un gran papel Eslovenia, ha hecho un pedazo de campeonato tremendo. No solo lo digo por Doncic, sino también por el ex aurinegro Mike Toby.
Y por Prepelic.
Que se ha ido...
Y por Chanchar, sí, pero se llama.
Chanchar. Pero fíjate que a Prepelic Toby, ha sido al que han terminado cazando en esa última acción en la que todo el mundo pensaba que se iba a jugar el balón a Eslovenia, perdiendo de uno. Y finalmente se le han dado a Clement Prepelic, que ha buscado una penetración. Y Batum, el pívot galo, le ha puesto un tapón cuya foto, cuya instantánea ya está dando la vuelta al mundo.
Francia.
Y vamos a tener final Estados Unidos-Francia. Eslovenia va a tener que jugar por
el... En el Francia-Estados Unidos, no sé quién quiero que pierda.
¿En serio?
Sí. No lo sé.
No sé yo qué.
¿Puedes perder los dos? No, pues malo.
No, evidentemente la prórroga, el empate ya quedó...
De Doncic lo explico. Doncic es uno de los mejores jugadores del mundo, pero Doncic, para mí, es muy llorón en la cancha. Muy quejica.
Hombre, más que llorón, yo lo que creo es que tiene demasiada facilidad. Es un jugador demasiado protegido, quizás, por los árbitros. Y cuando las cosas no le salen bien, suele tirar.
Llora.
Sí, más que llorar, suele quejarse.
No, llora, hay que decirlo.
Bueno, yo te digo
tú
que...
con los del fútbol dirías llora.
Hombre, yo en los de fútbol, la verdad que no sabría qué decirte. Tienes tú más experiencia.
Y luego nos gafaste el balonmano. Después de ver al baloncesto, nos gafaste el balonmano.
¿Pero por qué dices que te lo gafé yo?
No sé.
¿Por qué dices este?
Yo te vi viéndolo y dije ya, a ver si nos va a gafar el balonmano.
No, hombre, es que Dinamarca también es otra gran superpotencia. Estamos hablando de la campeona del mundo que llegó a tener a España a tan solo un gol. Pero qué va, le volvió a faltar gasolina.
¿Juega Laudrup? No.
Tío, te quedaste. Te quedaste hace bastante tiempo.
Sí.
Y lo cierto es que las cosas han cambiado y mucho en el balonmano de hoy en día. No sé yo si es algo que tiene algo que ver con el anterior o no, pero bueno, sinceramente las cosas han cambiado y mucho.
No, ahora, oye, claro, estos deportes los sigues en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, cuando hay partidos importantes, pero ves cambios en las reglas y cosas así, y generacionales y demás, y bueno. Pero sí es verdad que por lo menos van a luchar por el bronce con Egipto, que ahora es una de las potencias de la selección de este deporte, del balonmano, selección egipcia.
Es otra de las grandes potencias, los egipcios, ¿quién lo iba a decir?
Sí.
Pero a día de hoy ya te digo que es bastante complicado irse con una medalla del torneo de balonmano. ¿Sí? Ahí es nada, ya te digo yo que ahí es nada.
Pues a por el bronce España en balonmano, las chicas de waterpolo sí que se han clasificado, van a jugar la final.
Sí.
Y tenemos un oro en escalada.
En escalada, ¿qué te parece?
Tremendo.
Ha estado todo el mundo pendiente hoy de la escalada y fíjate otro... que el austríaco, el último competidor austríaco...
Ah, pero tú estabas viéndolo también.
Sí.
Ahora me vas a decir
pendiente.
Que tú sabes de escalada también.
No. Yo sé tanto como tú o menos.
Vale.
Yo sé tanto como tú.
Entonces... Bueno, a ver, tenemos dos protagonistas esperando y poco tiempo, o sea que vamos a ir con ellos, porque después de este repaso olímpico que nos hace Carlos Elorrieta siempre, que es un fenómeno y sabe de todo, vamos con el primero de ellos. Ray Santana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un tinerfeño haciendo mundo, seleccionador del Salvador, aunque ahora creo que no está por El Salvador, estás por España, ¿verdad?
Sí, llegué el sábado.
Bueno, ¿cómo va todo por allá?
Bien, la verdad que estuve 6 meses allá por los diferentes campeonatos que tuvimos y bueno, ya llevo 4 años yendo y viniendo y de momento la experiencia bastante positiva, ¿no?
Me imagino que enseñando mucho baloncesto, porque estamos hablando lógicamente de un país en el que no está entre los primeros en competición, pero hay mucho que enseñar y mucho margen de crecimiento.
Sí, de hecho en los 4 años que llevo hemos crecido bastante y la idea era esa, desarrollar el baloncesto, porque no es un... A nivel mundial no es un país de primera línea, pero bueno, es la idea ser primera línea a nivel centroamericano y latinoamericano. Y bueno, poco a poco estamos consiguiendo pues mejorar resultados cada año y estar por lo menos entre los mejores de Centroamérica y metiéndonos con los mejores de Latinoamérica, ¿no?
Ray Santana también tiene mucho que ver con el Vinaroz en el que está vinculado, aunque si no me equivoco... Ray, va para 14 años aproximadamente que cogiste las maletas. No sé si echas de menos el poder tener un banquillo por aquí, por las latitudes canarias que dirigir, o si ya pues estás prácticamente habituado a este día a día.
Mira, la verdad, Carlos, que yo salí por un año, llevo 15 exactamente, ¿no? yo salí por un año porque quería la experiencia de ser entrenador profesional y ver cómo se vivía, la verdad que me gustó y llevo 15. Pero la verdad que, como dice la gente, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Entonces, bueno, pues la verdad que aquí donde estoy, donde he ido, tanto aquí en Minaroz, en México y en El Salvador, me han tratado bastante bien y siempre he tenido bastante reconocimiento, entonces... La verdad que no me planteo de momento volver a las islas a entrenar. Tampoco, bueno, hubo años que sí me llamaron, pero bueno, tampoco es que haya salido nada que mejore lo que tengo, ¿no?
Claro. Pues yo me alegro mucho, Ray, de que te vaya bien ahí en el Salvador, y vamos a seguir en contacto, o sea que durante la temporada volvemos a hablar contigo, si te parece.
De acuerdo, encantado.
Un abrazo, Ray.
Un abrazo, venga.
Don Carlos Elorrieta, muchísimas gracias.
Venga, nos vemos, hasta mañana.
Cambiamos de deporte y nos vamos a La Palma. No porque nuestro siguiente protagonista esté allí ya, creo que todavía no, pero sí porque se va a celebrar en la Isla Bonita el Campeonato de España de Trail Running por comunidades autónomas. 11 combinados regionales: Euskadi, Navarra, Canarias, Murcia, Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura, Melilla y Baleares van a competir el 7 de agosto, es decir, pasado mañana. Y entre ellos, representando a Canarias, va a estar un gomero, un hombre de éxito en esta disciplina. Christopher Clemente, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo le contarías a la gente la importancia de esta prueba que se va a celebrar en La Palma?
Bueno, creo que es un evento casi único. Sí, defender los colores de tu comunidad autónoma en casa y bueno, y un deporte que va en expansión, cada día con más corredores, cada día con más competiciones en todo el globo terráqueo, pues bueno, la verdad que es una fiesta magnífica que esto esté en nuestras islas y que bueno, que nosotros como comunidad autónoma pues podamos poner ahí un granito de arena e intentar, ojalá, pues hacerlo lo mejor posible.
Oye, en un escenario como La Palma, el recorrido es circular, 32 kilómetros, me cuentan que tiene un desnivel acumulado de 2.942 metros, es duro, ¿eh?
Bueno, es algo durillo, la verdad es que personalmente me gustaría que fuera el doble de duro, pero bueno, es lo que hay, no es tan suave, vamos a decirlo así, tiene su parte exigente, que sobre todo en los primeros kilómetros, y bueno, y si te pasas un pelín, pues se te puede hacer... muy larga la prueba, encima es una zona, pues, en la zona del paso muy muy bonita, pero muy expuesta al sol, o al frío, a la climatología que nos dé ese día, que puede también ser un condicionante importante en el lugar donde se celebra la prueba.
Vas con un equipo, Santi Castellano, Esteban García, Álvaro Escuela, el palmero Diego Martín, ¿se puede hacer qué? ¿Hasta dónde puede llegar Canarias?
Pues no lo sé, pero la verdad que me pueden llamar ilusionador o soñador. Creo que, y es presión para mí, ¿eh? Creo que vamos a subirnos al podium por primera vez en la historia.
Eso es mucho, ¿eh?
Sí, eso es aspirar alto, pero la verdad que creo que llevamos un grupo muy muy bueno, nutridamente va muy bien. Sé que Álvaro, por ejemplo, que es gomero, está a un nivel excepcional, y sé que Santi Castellano también tiene un nivel de forma muy muy bueno. El amigo Esteban siempre está fuerte y bueno, y yo intentaré, pues ya te digo, no es mi distancia, pero no me toca otra que voy como el llamado, como abanderado, pues daremos el do de pecho e intentaré empujar todo lo que pueda y hacer la mejor versión posible.
Esto no es correr y ya está, esto es mucho más duro, los entrenamientos, esto, el terreno.
Esto es correr, pensar mucho y entrenar demasiado. Sí,
claro,
sí.
Claro. ¿Cuánto entrenas al día, Christopher?
Bueno, pues ahora que estamos preparando prácticamente mi temporada fuerte, estamos cogiendo el tono de forma, pues bueno, el que nos gusta tener para las carreras de octubre, que es uno de mis objetivos, noviembre y final de septiembre, ahora estamos una media de 2-3 horas diarias, pues de entrenamiento, tanto en carrera como muchos días, pues ya sea de gimnasio o de combinando, pues quitando impacto a través del ciclismo.
Tenemos que hablar un día con calma para que nos cuentes, para que le cuentes a los oyentes lo que tenemos aquí en Canarias, porque muchas veces no lo valoramos. Para entrenar es un espectáculo y estamos viendo un montón de deportistas olímpicos que vienen aquí a Canarias, a Tenerife en concreto, a entrenarse, y por algo será. Christopher Clemente, muchísimas gracias, mucha suerte el próximo sábado.
Muchas gracias, un placer.
Sábado, Campeonato de España por Autonomías de Trail en la isla de La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lushogar Tenerife. Combi 186 No Frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Con el tiempo justo para hacerles una recomendación, si están en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, visiten la del Tiempo de Juego en COPE para que vean los sonidos espectaculares que cada día nos deja el extraordinario trabajo del equipo de deportes de la COPE en Tokio 2020.